Tengo aquí en mis manos el libro del Peregrino. Es uno de los libros más gloriosos. Estoy buscando las palabras más apropiadas, más edificantes para la vida cristiana y aún también interesantes en cuanto a lectura narrativa, en cuanto a trama. Es este que está aquí. Y lo estoy presentando porque lo vamos a utilizar para la introducción del mensaje de esta noche y también para incentivar a muchos que yo sé que no lo han leído todavía. Se están perdiendo de una gran joya de la literatura cristiana. El mensaje de esta noche, al igual que los dos que hemos traído en los pasados domingos, como ya les había dicho, no es mío, sino que lo tomé de un predicador de unos años atrás y lo vamos a compartir en esta noche, al igual que los dos anteriores. Es acerca de la ley de Dios y ya hemos estado hablando en los pasados domingos acerca de ella. ¿Qué nos dice Juan Bunyan en su libro El progreso del peregrino? Cristiano, que es el personaje central de esta historia, luego de que por primera vez él se encuentra con Evangelista y es enviado y animado a comenzar su caminar por el camino angosto, él se encuentra con alguien un señor llamado Sabio según el mundo, que lo hace devolverse. En la misericordia del Señor, él vuelve y se encuentra con Evangelista, y este una vez más le guía para que él retome el camino y le envía donde un señor llamado Intérprete. Estando en la casa de Intérprete, él le mostró varias figuras a este hombre cristiano. Una de ellas, que es la que vamos a ver hoy, todas muy interesantes, dice de la siguiente manera. Luego lo llevó a un gran salón muy polvoriento. Después de contemplarlo un rato, Intérprete llamó a un hombre para que lo barriera. Cuando comenzó a barrer, el polvo se levantó y cubrió todo el salón, hasta el punto que Cristiano casi se sofoca. Después Intérprete le dijo a una de las doncellas que había allí, trae un poco de agua y rocía el cuarto, lo cual ella hizo de inmediato. Entonces el polvo se asentó y la doncella barrió el cuarto hasta dejarlo completamente limpio. ¿Qué significa esto? Preguntó Cristiano. E Intérprete, que como su nombre lo dice, tenía la función de interpretar, le interpreta. Este salón es el corazón de un hombre que nunca ha sido santificado ni limpiado por la gracia de Dios por medio del Evangelio. El polvo representa el pecado original y la corrupción que ha contaminado al hombre carnal. El hombre que empezó a barrer primero es la ley. La doncella que trajo el agua y terminó el trabajo es el Evangelio. El hombre, aunque trabaja con todas sus fuerzas, no pudo limpiar el cuarto, el que estaba barriendo. Solo consiguió remover el polvo y hacer que el cuarto fuera menos habitable. Esto te demuestra que la ley, con sus obras, en lugar de limpiar el corazón de pecado, lo revive todavía más. Hace que el pecado exponga su poder y aumenta su actividad en el alma. Aunque revela y prohíbe el pecado, no proporciona la vida y el poder para subyugarlo. Por eso, el hombre no puede por sí solo abandonar el pecado si no recibe antes la vida y ayuda divinas desde lo alto. Por eso vino la doncella, roció el cuarto con agua y lo limpió con toda facilidad, para enseñarte que cuando el Evangelio de Cristo toca el corazón con toda su gracia, hay vida nueva, el pecado es sojuzgado y vencido, y el alma queda limpia solo por la fe en Cristo. Por consiguiente, el hombre queda preparado para que more en él el Rey de Gloria. Vamos a tener un momento de oración para continuar con el mensaje. Oh Dios, te damos las gracias en esta gloriosa tarde, porque podemos en ella volver a estar en tu casa y adorarte. Y aún ahora nosotros también tener el gozo, el gusto, el privilegio de recibir tu palabra, tu santa y bendita palabra. Te adoramos, Señor, por ello. Y una vez más, no como costumbre, sino más bien con una conciencia realmente convencida de la necesidad que tenemos de la obra de tu Espíritu Santo, te pedimos otra vez que nos asistas, nos bendigas y nos ayudes. Por los méritos de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Como bien nosotros hemos podido ver aquí en esta ilustración, la ley es algo que nos ahoga cuando nosotros consideramos seriamente sus implicaciones para nuestra vida y en lo que tiene que ver con alcanzar la salvación a través de ella. Ah, bueno, entiendo, qué mala es la ley porque me ahoga. No, claro que no. Bendita ley porque nos ahoga y nos hace clamar por auxilio, nos hace clamar misericordia. Y es, hermanos, solamente cuando un hombre se está ahogando y está consciente de que se está ahogando, de que se está sofocando, es ahí que él puede ver su propia corrupción en su conciencia para clamar por misericordia y venir así a los pies del Señor Jesucristo. La ley es, como dice la Escritura, el ayo, la niñera que nos lleva hacia Cristo. Él es, o más bien, la ley es el maestro, el tutor, que nos lleva a nosotros de la mano hacia el Evangelio. Las personas que ignoran la ley tienen menos problemas de conciencia. Eso no es una ventaja. Pero estamos diciendo que ellos en su conciencia tienen menos problemas. El que es un chivo sin ley no tiene problemas porque no tiene ley. Él puede robar con libertad porque no robarás no es una ley para su conciencia. Él puede abrirle la boca a su mamá y a su papá. Porque honra a tu padre y a tu madre no es ley, no es una ley que impone un peso sobre su conciencia. Él puede hablar una vulgar mentira y sin ningún escrúpulo decir, por Dios santo, que eso es verdad. Porque no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no es ley para esa persona. No tiene problemas de conciencia, pero al que tiene esa ley clavada en su conciencia, el pecado se le hace más vivo, se le hace más fuerte. Y siente el peso de la culpa sobre él, porque la ley, como hemos visto, hace vivir el pecado. La ley entonces es una escoba que barre el sucio y nos ahoga. Sin esa escoba que barra, yo no tengo problemas. No hay ningún problema. Yo estoy sucio, pero no le doy mente a eso. Porque el polvo está sentado. La persona que está en esa situación hace las cosas y no siente pesar, porque la ley no revolotea el sucio y él no se ahoga, sino que lo deja posado allí y él vive tranquilo con su suciedad. Eso se puede perfectamente. Les pasa, como dice la Escritura, que les pasó a Moab, a los moradores de Moab. Ellos se quedaron tranquilos y su sedimento se quedó en ellos. Ellos estaban bien, pero con su sedimento asentado allí. Ahora, si usted movía esa vasija donde ellos estaban, ese sedimento se regaba. El agua se pone turbia. Usted pone el agua, un agua que aparentemente está limpia, y después queda un tiempo ahí, usted ve que en el fondo se la sienta un sucio. Y el agua está limpia arriba. Pero si usted la mueve, se pone turbia. Eso es lo que hace la ley. La ley es el espejo que enseña al hombre su propia fealdad. Pero el espejo, hermanos, no lava la cara. Usted tiene que tomar agua y lavarse la cara. Y limpiarse con ella. Ese es el Evangelio. La ley es como el letrero que me dice dónde y cómo yo llegar, por dónde ir para llegar a algún lugar. Pero yo no puedo subirme en el letrero y pretender que haciendo eso voy a llegar a ese lugar. Sino que yo tengo que transitar por el camino que ese letrero me señala. Y el camino es Cristo. La ley no es un camino en sí mismo de salvación, sino que hace vivir y expone el pecado. Y esa es la guía para la salvación. Cuando nuestro pecado nos es expuesto y lo reconocemos como lo que es, el pecado, un problema. No podemos entonces en ese sentido menospreciar la ley en esa función que ella tiene de revivir el pecado. No es mala la ley porque reviva y exponga el pecado. Porque nosotros entendemos por la Escritura que tanto la ley como el Evangelio son medios de la gracia de Dios que Él usa para nuestro beneficio. La ley, en conclusión, hermanos, es buena porque refleja el carácter de Dios. Romanos 7:7 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera. Y en ninguna manera Es en ninguna manera, no hay alguna manera en la que la ley pudiera ser pecado o pudiera inferirse que ésta sea pecado. Pero yo no conociera el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si una ley no dijera, no codiciarás. Hermanos, Dios quiere que entendamos que sin la ley el pecado está muerto, está asentado como el polvo que no se barre. Y es un pecado que no molesta. Ah, pues entonces no hay problema. Sí, sí, porque el pecado es como una enfermedad que aunque no moleste, está ahí y te va a matar. Hay problema. Hasta que el hombre no se da cuenta, no se apercibe de ese problema que tiene, de su pecado de manera personal, que por cierto es la primera marca distintiva del cristiano bíblico. El cristiano bíblico es aquel que se ha percibido del problema personal que tiene de su pecado, del de él, no del vecino, no de todo el mundo, no que nadie es perfecto, de su pecado. Esa es la primera marca. Y hasta que una persona no ve el pecado, no va a clamar misericordia, no va a pedir perdón ni salvación. Una enfermedad que no tiene síntomas es la peor enfermedad que nos puede llegar, porque no vamos a ir a buscar la medicina porque no sabemos que la tenemos, nada nos duele, todo está bien. Así se encuentra el hombre en su pecado, pecado que no haya sido removido y expuesto por la ley de Dios. Una vez más, hermanos, ¿es malo que la ley nos haya hecho conocer el pecado? Claro que no, porque solamente conociendo el pecado, nosotros querremos y podremos en Cristo librarnos de él. Así que vamos a ver en esta tarde la ley en su carácter moral. Vimos la ley en su carácter civil y ceremonial en los mensajes anteriores. Vamos a ver en esta noche la ley en su carácter moral. Se le llama ley moral y hace referencia específica a los 10 mandamientos en tabla de piedra promulgados en el monte Sinaí por el dedo de Dios. Y el hecho de que hoy no estamos bajo la ley no significa que esos mandamientos no imponen una regla de vida ante nosotros. Todavía robar es malo. Todavía matar es malo. Todavía adulterar es malo. Es ley de Dios. Y esa ley está vigente desde la creación del mundo y hasta que el mundo sea mundo. Y venga un cielo nuevo y una tierra nueva donde solamente haya lugar para la justicia de Dios. Vamos a ver 4 cosas respecto a la ley moral. 4 cosas. Primero, la ley moral y la gloria de su promulgación. En segundo lugar, la ley moral y la gloria de Dios. En tercer lugar, la ley moral y el amor. Y por último, vamos a ver la ley moral y la conciencia de todo hombre. Veamos así de inmediato la gloria de Dios, perdón, la gloria que involucró la promulgación de la ley. Vamos a leer en Éxodo capítulo 19 y versículo 10. Dice la palabra de Dios: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¿Qué pasa con el que está leyendo y no busca el espíritu de la ley? Que probablemente comience a preguntarse, oye, ¿por qué tienen que lavarse la ropa? Qué raro eso. No te quedes ahí. Mi hermano, a un amigo que estás aquí, no te quedes ahí. No busques las ramas en la escritura. Hay que ir al alma y al corazón de los textos. ¿Por qué lavaban los judíos sus vestidos? Por la misma razón que Dios le dijo a Moisés que quitara el calzado de sus pies. Porque estaba en tierra santa. Sigue diciendo el texto: y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocara el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. ¿Por qué lavaban los judíos sus vestidos, hermanos? ¿Por qué tuvo Moisés que quitar el calzado de sus pies cuando estuvo en aquel lugar donde la zarza estaba ardiendo? Porque estaba en tierra santa. Dios estaba allí. ¿Y qué quiere Dios hacer sentir a Moisés con eso? Lo mismo que hacen los musulmanes, que se quitan los zapatos cuando van a entrar. No. Más bien, Dios quiere que Moisés entienda, Dios quería que Moisés entienda, que no es cualquier cosa donde él se estaba metiendo en ese momento. Ahí estaba la presencia de Dios y había que hacer un acto de reverencia. En este contexto, el pueblo iba a recibir algo grande, algo muy grande, la ley. Y había que lavar sus vestidos, dice el texto. Era un simbolismo de santificación, pero denotaba que allí no podía haber ligereza en ese lugar ni en esa actividad. Y el que tocaba el monte caía muerto, pena de muerte al que tocaba el Sinaí. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios iba a promulgar la ley, los diez mandamientos. Y cuidado, había que sentir reverencia y mostrar solemnidad en ese momento tan grande. Y aquí tenemos que preguntarnos algo inmediatamente, mis hermanos. No podemos dejar pasar esa ocasión para nosotros preguntarnos algo. ¿Cómo verá Dios cuando venimos a este culto, a esta casa, a encontrarnos con el Señor y a recibir su palabra santa? ¿Cómo verá Él cuando llegamos tarde y ansiosos y cansados y venimos a dormir en la presencia del Señor? ¿Cómo Él lo verá? ¿Cómo verá cuando nos quedamos allá abajo o bajamos después de estar aquí arriba? Bajamos a hablar y a buscar conversación con alguien porque aquí arriba como que no encontramos qué hacer. Y muchos se quedan allá atrás para estar parloteando y hablando y mirando a todo el mundo, a todo el que está adelante, a todo el que llega y todo el que entra. Y texteando y revisando Facebook en su celular. O jugando con los celulares. Yo lo he visto, hermano. O simplemente se quedan allá atrás para cuando se aburran y tengan que hacer su salida acostumbrada, puedan hacerlo más fácil. Hermano, ¿cómo verá Dios esa situación? Piénsalo, analízalo, con un corazón responsable, con un corazón sincero. Una de las cosas que enfatizamos en los mensajes anteriores es el carácter de Dios que no cambia respecto a la ley. Veamos la inmutabilidad de Dios, que se relaciona con su ley, para saber que su ley no cambia, que lo que está detrás de la ley cuando Dios la dio, su criterio, cómo Él ve las cosas, eso no cambia. ¿Y cómo veía Dios este momento en que Él les iba a dar la ley a los judíos? Como algo solemne, porque su presencia estaba allí, no era un relajo. Ah, no, ya Dios no piensa igual. Guárdate, mi hermano, de pensar o decir eso. Nunca digas, ya Dios no piensa igual. Dios sí piensa igual. Dios sigue pensando igual. Nuestro Dios es inmutable, no cambia. Y aquí hay que mostrar reverencia. Aunque no tiemblen las paredes de este lugar como tembló el Sinaí, aunque no se oiga el sonido de la bocina, ni veamos el humo, ni truene Dios con voz potente, esta es ahora mismo, hermanos, la casa de Dios. Y hay que mostrar reverencia. Hay que reverenciar a Dios aquí. Y jóvenes, despierten, por favor, despierten. Aquí hay que reverenciar a Dios. Ustedes están menospreciando su presencia. Vez tras vez, domingo tras domingo. Con sus celulares y con sus actitudes. Y con su ligereza al estar aquí. A veces ni cantan. Yo estoy hablando de lo que veo aquí cuando me paro a dirigir y a predicar. Y a veces me tengo que mover allá atrás mientras se está orando. Y ni siquiera están orando. Jóvenes, ¿qué es lo que hay en su mente? No pueden ver a Dios aquí en este lugar. Verdaderamente no pueden. No pueden. O menosprecia su presencia, su santidad que está en este lugar. Hermano, que vas a hablar para allá abajo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Te aburre Dios, su palabra? Por más que se argumente, pero nosotros sabemos buscarle excusa a todo. Yo le pudiera dar muchos ejemplos, pero vamos a dar uno solo porque no tenemos tiempo para dar muchos ejemplos. Yo le puedo dar ejemplos a ustedes de todas las personas que aquí, domingo tras domingo, durante muchos años, vienen y se sientan aquí a adorar a Dios y no se paran de ahí hasta que el culto termina. Parece que están hechos de algo diferente a ustedes, que siempre, y óigame bien, siempre tienen que bajar allá abajo durante la predicación. Y se ponen a hablar con el que está en la puerta. Es lo que pasa, hermano. Estás menospreciando la presencia de Dios que está en este lugar. Hermanos que hablan aquí mientras se está predicando. Dios está hablando. No es una interacción amena. Dios está hablando y hay que callarse cuando se está predicando su palabra. Entiéndalo, hermano, hay que callarse la boca cuando se está predicando la palabra de Dios. No es un coloquio interactivo, no lo es. Aunque usted se identifique con lo que se está predicando, tiene que callarse la boca y escuchar a Dios que está hablando. Quizás si humeara este lugar y temblara y se oyera la bocina, quizás así fuéramos más reverentes. El que tocara el monte, muerto. ¡Wow! ¡Qué exagerado eso! No, mi hermano, no es exagerado. Exagerado es lo que pasa aquí. Y quizás en muchas otras iglesias. Quizás es peor, no lo sabemos. Pero exagerado es lo que pasa aquí. Ese desprecio a la presencia de Dios. Esa ligereza con la que venimos aquí. A dormirnos. Yo tengo mucho tiempo aquí en la iglesia y predicando también. Y yo nunca había visto tantas personas durmiendo como los pasados dos domingos donde estuve aquí predicando sobre este mismo tema de la ley, el domingo en la mañana. Se la botaron ese día. Hermanos, menospreciar el nombre de Dios y su presencia majestuosa, según lo que hemos visto aquí, era algo digno de muerte. Y Dios no cambia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que matemos aquí a los que menosprecian su presencia? Claro que no. Dios no cambia de modo de pensar, pero Él cambia de método, que es otra cosa. Dios cambia de método, pero no cambia de criterio. Hermanos, no demos argumentaciones. Y esto aquí se trata mucho y mucho, y vuelve y se trata, y lo seguiremos tratando para la gloria de Dios. Pero no de argumentaciones. Es que termino muy cansado en la semana. En segundo lugar, dentro de la gloria que rodeó la promulgación de la ley, fíjense si era gloriosa, que Dios la escribió con su propio dedo. Dios escribió la ley con su propio dedo. Éxodo 31, y versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Y aquí es donde la persona ingenua, o más bien necia, a veces es ingenuidad, otras veces es necedad, comienza a preguntar, ¿y cómo es el dedo de Dios? ¿Y Dios tiene dedo? Ese no es el énfasis, mi hermano, mi amigo, ese no es el énfasis. Dice David, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Ah, pero fue con los dedos o no que lo hizo. Hermano, no es infantil. El dedo señala la autoridad de Dios. Nosotros sabemos que Dios es espíritu, no tiene forma. Su dedo habla de la de su autoridad, que mandó que los cielos fueran, y fueron, y que dijo, sea la luz, y fue la luz. No tiene que haber un dedo visible y literal allí. Está hablando de autoridad, y los 10 mandamientos fueron escritos por la autoridad del dedo de Dios, sello inconfundible y especial. Otra cosa gloriosa en la promulgación de los 10 mandamientos era que allí había, hermano, tanta solemnidad. Eso era algo tan especial y tan relevante. Que habían millares de ángeles allí presentes. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a Deuteronomio 33. Deuteronomio y versículo 33. Capítulo 33, perdón, versículo 2. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. ¿Y cuándo fue eso, hermanos? Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob. Pero además de esto, Dios ordenó, en cuarto lugar, en lo que tiene que ver con la gloria que rodeó la promulgación de la ley, Dios ordenó que esas tablas fueran introducidas en el arca del pacto, y eso fue exclusivo del decálogo, eso fue exclusivo de los 10 mandamientos. Aquí mismo en Deuteronomio capítulo 10, versos 1 al 5, dice la palabra de Dios, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que están en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, porque era solemne ese día, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho y allí están como Jehová me mandó. Fue gloriosa, hermanos, la promulgación de la ley. Muy gloriosa. Hemos visto varias cosas solemnes respecto al decálogo, a los 10 mandamientos. Toda esa maravilla del monte que humeaba, se estremecía. El dedo de Dios, millares de ángeles, las tablas metidas en el arca. Y pareciera con esto que esta era la única ley, el decálogo. Pero nosotros vimos en los mensajes anteriores que la ley no es exclusivamente el decálogo. Y decíamos también que aún en la ley ceremonial o en el carácter ceremonial y civil de la ley, se revela también el carácter moral de nuestro Dios. Y eso es cierto. ¿Y qué son los 10 mandamientos entonces? Muy sencillo, hermanos. Los 10 mandamientos son el resumen de la ley moral de Dios. El resumen de toda la ley moral. Hemos visto ejemplos. En los anteriores mensajes, en la ley civil decía, por ejemplo, no le pongas tropiezo al ciego. Yo nunca he visto a alguien poniéndole tropiezo a un ciego, pero había gente mala en ese tiempo, y quizá todavía lo hay, que le ponían cosas al ciego para que tropezara y se cayera. Sin embargo, eso no está en la ley. O sea, en los 10 mandamientos está en la ley. En la ley civil. Pero mire, hermano, ¿sabe una cosa? Eso también está en los 10 mandamientos. Está en la ley civil y no está expresado así en los 10 mandamientos. Pero está ahí. El 6º mandamiento dice, no matarás. Pero cuando Dios dice no matarás, te está diciendo que tú no le puedes hacer ningún tipo de daño al ser humano. Tú no puedes dañar la vida de otra persona. Tú no puedes aborrecer a nadie. Ni nada relacionado con eso. Nada. No pondrás tropiezo al ciego. Está incluido en ese mandamiento de no matarás. Todo lo que era moral de la ley completa, la ley civil, la ley ceremonial, se resume, hermanos, en los 10 mandamientos, que son el resumen de la ley moral de Dios. En esas dos tablas de piedra, Dios resumió las palabras del pacto que hizo con Israel. Hermanos, todo el pacto, dice la Escritura, que el pacto, el antiguo pacto, está resumido en los 10 mandamientos. Eso no lo digo yo. Vamos a verlo. Éxodo 34 y versículo 27. Que todo el pacto se resume en los 10 mandamientos, ¿sí? Éxodo 34:27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. ¿Cuáles palabras? Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto. ¿Cuáles? Los 10 mandamientos. Insiste Moisés, los 10 mandamientos. No era cualquier cosa lo que Moisés acababa de recibir, era la ley de Dios. Y como dice David, la ley de Dios convierte el alma. Es perfecta. Pero miren qué interesante, hermanos. Si nosotros seguimos leyendo este pasaje, veremos un detalle también interesante que habla de la gloria que rodeó la promulgación de la ley. Cuando Moisés bajó de recibir la ley, en esa ocasión su rostro brillaba. Su rostro brillaba. ¿Y por qué? Hermanos, estaba en la presencia de Dios. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Qué era tan solemne allí? Estaba recibiendo la ley. Y su rostro brillaba. Pero Moisés era tan manso que él bajó y no se daba cuenta de que su rostro brillaba. Y cuando se lo dijeron, se puso un velo. Nos imaginamos cómo pudiera haber sido si Moisés fuera como uno de esos internacionales que tenemos en el día de hoy. Famosos, evangelistas, profetas, salmistas, cantores y todos esos títulos que se están poniendo ahora. Él estaba recibiendo la ley y hemos visto que esa ley fue promulgada de manera gloriosa por parte de Dios. En segundo lugar, veamos la gloria de Dios y la promulgación de la ley. Primero vimos la gloria que rodeó la promulgación de la ley. Ahora veamos la gloria de Dios en la ley. ¿Dónde radica la grandeza moral de la ley de Dios? ¿Dónde está el fundamento que le da estatura a la ley? Ya lo hemos dicho antes, la estatura de la ley está en su legislador, que es Dios. Para comprender la importancia, hermanos, que tiene la ley, tenemos que entender hasta la razón por la cual nosotros estamos vivos, que es la gloria de Dios. La gloria de la ley viene dada porque Dios, al dar la ley, comprometió su gloria. ¿Y qué estamos diciendo con esto, mis hermanos? Estamos diciendo que el decálogo no fue el producto de la prodigiosa mente del caudillo llamado Moisés. Eso no salió de su mente. La grandeza de esas palabras plasmadas en esas dos tablas de piedra está determinada por lo que Thomas Watson llama el prefacio de los mandamientos. ¿Dónde está la gloria de los mandamientos? En el prefacio de los mandamientos. La autoridad de la ley, ¿dónde la podemos ver? En su prefacio. Su estatura, ¿dónde la podemos ver? En su prefacio. ¿Y cuál es el prefacio de la ley? Véalo en Éxodo capítulo 20 y versículo 2. Antes de Dios dar la ley, Él dijo unas palabras muy importantes. Un comienzo que revela el cimiento sobre el cual descansa la estatura grandiosa de la ley. Unas palabras que nos dicen la procedencia de esa joya. Unas palabras que debieran conmovernos y producir un profundo sentido de reverencia y de obediencia. Dios, antes de dar la ley, dijo, yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Éxodo 20 y versículo 12, ese es el prefacio de los mandamientos. La ley es ley porque yo soy. Punto. ¿Por qué eso es ley? Porque yo soy. Moisés le preguntó al Señor, y Señor, ¿y cómo tú te llamas? Para yo decirle a los judíos cuando me pregunten. Parece que ya lo conocí un poco. Cuando me pregunten, ¿cómo te llamas? ¿Qué le voy a decir? O quizás porque todos los dioses de Egipto tenían nombres. El dios Ra, y todos esos otros. ¿Qué le diré? Yo soy el que soy. Dile a los judíos que yo soy te mandó. Yo soy el que soy, sin principio, sin fin, sin origen ni término. Yo soy Jehová tu Dios. Y así compromete Dios su gloria en la ley. En Éxodo capítulo 20 y versículos 1 al 17. Vamos a leer allí. Allí están los 10 mandamientos. Y no podemos hablar del decálogo sin leer en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, en los versos 1 al 17, vemos allí la gloriosa ley de Dios, su ley moral, el resumen más bien, el glorioso resumen de todo el carácter moral de nuestro Dios, plasmado en la ley. El versículo 18, al 21, dice allí, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. Recuerden la gloria de su promulgación y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Hermano, la ley tiene que ver con que no pequéis. ¿Y qué dice Dios en la ley? ¿Cuál es la ley de Dios? ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Habló Dios, versículo 1, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí está el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios. La razón de la ley es Dios. El nombre de Dios está comprometido con la ley. Tú no puedes adorar un ídolo. No puedes. Tú no puedes adorar a Júpiter, ni a Zeus, ni a Diana de los Efesios. Ah, no, yo no tengo problema ahí. Esos son los griegos que adoran a Zeus y esa gente. Y a Diana de los Efesios la adoran allá, los orientales, por ahí. Pero no puedes adorar al santico de tu devoción tampoco. No puedes hacerlo. Ah, no, sigo sin problema. Yo no adoro nada de eso. Quizás todavía estás en problemas. No adoras a los anticos, pero quizás te adoras a ti mismo. Y esa es la mayoría de los casos. Te has hecho a ti mismo y para ti mismo un Dios. O adoras las riquezas, aunque no las tengas. El Dios mamón. Porque las riquezas no las adoran solo los que las tienen. Los que no las tienen también las adoran. Ah, yo no soy rico. Sí, pero quisiera ser rico para gozarte solamente en las riquezas. Y decir a tu alma, como aquel hombre necio, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Come, bebe, regocíjate. Estás loco por adquirir riquezas para decir así. Y lo dicen, hermano, yo he oído muchas personas, ay, pero si yo me ganara los 150 millones del loto, hiciera esto, hiciera aquello, y me sentara tranquilo a gozar la vida. Son las mismas intenciones con palabras distintas. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate, coge lo suave, ahora es que se va a gozar. Y no sabes que en cualquier momento vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, o lo que no has provisto tampoco, ¿de quién será? Porque muchos adoran la riqueza, pero no la tienen. Adoran al Dios mamón. Lo anhelan, dice David, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y hay muchos que así claman por el Dios Mamón. Su alma clama por el Dios Mamón. Ay, yo con esos milloncitos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué es un Dios? Cualquier cosa que se interponga entre la adoración a Dios y yo. Eso es un Dios. Y son muy sofisticados los dioses. Son muy sofisticados, no siempre son un cuadrito, una estatua. De hecho, esos son problemas en algunos lugares y en tiempo atrás, pero ahora, en la actualidad, ya esos dioses no son tanto problema, lo siguen siendo. Pero los más problemáticos son los dioses sofisticados de ahora. El amor al dinero, el miedo a la sociedad, la autocomplacencia, esos son los dioses a quienes están adorando e idolatrando los hombres y las mujeres. Versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Y sabes por qué, hermano? Tú no te puedes hacer ninguna semejanza. Ya lo leímos. Porque yo soy Jehová tu Dios, dice el Señor. Por eso no te puedes hacer ninguna imagen. Ah, pero que yo tengo una Virgen de la Alta Gracia que me la regaló mi mamá. ¿Qué hago? Y tengo un corazón de Jesús que me dejó mi abuelo. Hermano, bueno, hermano no. Se supone que los hermanos ya no se han despojado de todo eso. Personas que estás aquí y que estás en esa situación que tienes tu santico, no entiendes. Esto no es un juego. No tendrás excusa. ¿Tú crees que será una excusa que te lo regaló tu abuelo? Es porque se estaba muriendo, mira, en su lecho de muerte me lo dejó y me lo encargó a mí. No tendrás excusa. Porque lo que estás oyendo aquí no salió de la mente de Moisés, ni de la boca de un pastor evangélico. Lo dijo Dios, no te harás imagen. Y para que no te confundas, ni ninguna otra cosa, ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Eso incluye los cuadros del Jesús afeminado que anda por ahí y de la Virgen María también. Ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra, por si acaso. Yo soy Jehová tu Dios, y calla ante esa expresión toda la tierra. Dios le ha puesto su sello majestuoso de autoridad a la ley. Yo soy Jehová tu Dios. Ese es el sello de autoridad que tiene la ley. Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ay de los bebedores cuando mencionan a Dios en sus beventinas. ¡Ay de ellos! ¡Ay con los villancicos de Navidad! Que comienzan por el rollito cristalino y acaban con alabar a Dios en este momento. Alabar a Dios en este momento. Y muchas veces borrachos en Navidad cantando alabar a Dios en este momento. ¡Borrachos! ¡Ay de los cómicos de televisión cuando juegan con la Escritura y las cosas sagradas! Ay de los productores y actores de Hollywood cuando en sus películas ridiculizan a Dios y juegan con Jesús y con su crucifixión y con otras cosas santísimas. Dios no dará por inocente a un hombre que tome su nombre en vano. Créalo o no lo crea, no lo dará por inocente. Y hermano, si usted lo ha hecho, pídele perdón al Señor y clame misericordia, porque muchas veces lo hacemos. Dios se deleita en misericordia y es amplio en perdonar. Pero con esa cosa no se juega, como andan toda esa gente jugando con eso por ahí. Y es triste que aún para muchos cristianos este mandamiento es como si no existiera. Y usted se lo corrige, mira, tú estás usando el nombre de Dios en vano ahí. Y comienza una argumentación y que no, ¿quién dijo que eso es tomar el nombre de Dios en vano? Y para ellos nada es tomar el nombre de Dios en vano. Pero dicen, ¡ay Dios mío! Más que Jochi Santos. ¿Usted ha oído el programa de Jochi Santos? Si se hiciera un resumen de todas las palabras que él usa, ¡ay Dios mío! Gana en cantidad. Si se entresacaran las palabras que él dice durante el programa, por tipo, esa ganara. Y hay creyentes que son así, que Dios es una muletilla en su boca. ¿Quién dijo eso, tomar el nombre de Dios en vano? Dicen. Hermano, no haga chistes. Ni oiga chistes que mencionan el nombre de Dios. No juegue con eso. ¿Dónde está la reverencia al nombre de tu Dios? Sea gracioso con su acerca de su mamá, de su abuela, de quien usted quiera. Pero tenga cuidado con el nombre de Dios. Dios no dará por inocente un hombre por eso. Jóvenes, tengan aún cuidado con el nombre de Dios en Facebook. Tengan cuidado con eso. Ay, con cuánta ligereza los mentirosos juran por Dios. Los comerciantes te juran por Dios santo, que eso me costó tanto. Cuando no costó eso. Y aunque costó, ¿cómo vas a tomar el nombre de Dios para una trivialidad como esa? Si quieres demostrarle que costó, búscale la factura. Y deja el nombre de Dios tranquilo. Dios no dará por inocente al que menosprecia su grandioso y majestuoso nombre. Y hay muchas otras formas de tomar el nombre de Dios en vano. Pero no tenemos el tiempo para abarcarlas todas. Pero recuerda, hermano, Dios no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Y aquí no dice, Dios no dará por inocente al impío que tome su nombre en vano. Dice que no dará por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Qué estamos diciendo con esto? ¿Que Dios te va a quitar tu salvación? No. Pero dice que no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Gran mandamiento y menospreciado en tan gran escala. Y qué malentendido también. El sábado, el día de reposo, no fue dado para ir en pos del legalismo, de la superstición, que para eso es que lo han tomado. Muchos lo toman para eso. Los judíos fueron los primeros, eran supersticiosos con el sábado. El Talmud judío decía que no se podía comer un huevo si la gallina lo puso un sábado. Porque esa gallina trabajó y no se puede trabajar el sábado. Si me llovía caminando en la calle, tenía que pararme porque el peso de la ropa mojada es una carga. Y no se podía llevar carga porque era sábado. Hermanos, cosas como esas están en el Talmud judío. Pero tampoco podemos caer en el legalismo de los adventistas y su preocupación de que el viernes a las 6 y el sábado a las 6 y me pasé. No me he pasado, comenzamos. Y tienen restaurantes vegetarianos y pagan la comida el viernes para comerse el sábado. ¿Y cuál es la diferencia? El dueño se gana los chelitos como quiera. Un legalismo. Y he oído que tiene que ser el sábado, los que se reúnen otro día. Están adorando a los demonios. Esto que están aquí lo oyeron. No estoy inventando. Hermano, ese no es el problema. Sea maduro. El problema no es el sábado. Vamos a derivar el principio. ¿Tú sabes qué es lo que Dios quiere con ese cuarto mandamiento? Que trabaje 6 días y el séptimo es de Él. Juan Calvino decía, 6 días sobramos nosotros, en el séptimo dejamos que Él obre en nosotros. Ay, ¿por qué el domingo? Dirá alguno. Eso es largo de explicar. Y no es el tema de hoy, pero los apóstoles lo cambiaron al domingo en memoria de la resurrección del Señor. Domingo, que viene de la palabra latina, abdominos, que viene del griego muriacos, que significa lo que pertenece al Señor. El domingo es el día del Señor. Y mientras el impío el domingo se levanta preparándolo todo para su domingo playero y su neverita y la cervecita y el barbecue y la carne y la cosa, que no se le quede nada para que su domingo sea perfecto, nosotros nos levantamos el domingo preparados, o al menos así debería ser, porque estamos mostrando aquí que no estamos viniendo preparados. Pero debería ser así por lo menos. Porque venimos a la casa del Señor, no a recibir el banquete de los borrachos, sino a recibir la palabra de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, no puedes venir aquí el domingo desvariando, pensando en tus negocios y hablando de dinero, porque 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y el otro día es del Señor. Y eso es tan ley como no matarás. Óigame, hermano, entienda eso. Eso es tan ley como no cometerás adulterio. Acuérdate. Y hemos dicho ya que cuando en la Escritura se usa la palabra acuérdate, es para que te acuerdes. Acuérdate del día de reposo. La inspiración gramatical de la Escritura es sorprendente. Dios dice acuérdate precisamente de las cosas que más nos olvidamos. Es al día de reposo, en los 10 mandamientos, al único que se le dice acuérdate. Para que te acuerdes, porque se nos olvida. Qué olvidado ese mandamiento. Hermano, está en el mismo sitio el cuarto mandamiento. Está donde está el sexto. De hecho, está entre el tercero y el quinto, por si hay confusión todavía. Está entre no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano y honra a tu padre y a tu madre, por si acaso. Y queremos insistir, hermano, queremos insistir, cuidado con la preparación con la que venimos aquí el domingo a la iglesia. No debemos traer el lastre de los afanes diarios el domingo aquí. No debemos venir aquí a dormir y a botar la carga de la semana en la silla de la iglesia, como estamos haciendo. Muchos lo están haciendo. Me gustaría que uno de ustedes se parara aquí, un domingo por la mañana, en la predicación, para que usted viera de qué yo estoy hablando. Es horroroso, hermano, horroroso. ¿Qué hago entonces? Porque yo termino la semana explotado. Yo no sé, no me preguntes a mí. Tú te las arreglas para otra cosa, nos las arreglamos para cualquier otra cosa. Para cualquier otra cosa tú no le preguntas a nadie. Y mira, óyeme, pero yo estoy desbaratado. ¿Y qué hago entonces? Porque yo estoy llegando. Ah, pero para venir a la iglesia, para prepararte para venir a la iglesia y que no tengas que dormirte aquí, hay que decirte qué hacer. Pero dime qué hago, porque yo no sé. Mentira. Es una respuesta muy irresponsable. Tú te la puedes arreglar. Lo único que yo sé es que durmiendo no se presenta a Dios, como dice Romanos capítulo 8, un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso sí yo sé. Que así durmiendo no se lo presentamos a Dios. ¿Qué hago? No, yo no sé. Eso sabes tú, ¿qué puedes hacer para poder prepararte para venir aquí, no a dormirte? Mi hermano, como ya les mencioné, los dos pasados domingos, y quizás porque fui yo que estuve predicando. Yo cuando estoy sentado me doy cuenta, de hecho, también. Pero de aquí se ve mejor, de aquí se ve todo. Hermanos, horroroso. Y yo me pregunto, si yo lo veo horroroso, ¿no lo verá Dios también? Y yo no estoy aquí tratando de impresionarlo cuando digo horroroso. Hermano, se ve mal, se ve feo. ¿Usted ha visto a alguien cuando se está durmiendo? Y a veces hasta se le separa un poco la mandíbula, así. Hermanos, eso es feo. Y yo entiendo que Dios lo ve así como lo veo yo. Pues yo fue que me hizo los ojos a mí y me dio todo lo que yo tengo, lo heredo de la imagen de Dios en mí. La percepción, cuando yo logro percibir algo como feo, eso me lo dio Dios. Y yo sé que él también debe percibir esa misma fealdad en eso. Una dormidera aquí, descarada, domingo tras domingo. Así como hay personas que vienen aquí y se sientan y no se paran de ahí hasta que termine el culto. Así también hay personas que vienen aquí domingo tras domingo y no se duermen. Y otros que domingo tras domingo es lo mismo. Vienen aquí a dormir. Una cosa es un domingo por circunstancias prudenciales, pero siempre. Voy a decirle algo más, mis hermanos. Como principio bíblico, nosotros no podemos ni siquiera a un inconverso que dependa de nosotros ponerlo a trabajar en el día del Señor. Pero ¿cómo que no? Pero es inconverso, no, eso no importa. Él está pecando contra Dios. Qué infantiles somos a veces en el uso de la ley. Ah, como él es inconverso, él sí puede trabajar. Pero como él es inconverso, darle una pistola también para que mate a otro. Él fue que lo mató. Mira, toma, dámelo un balazo a ese que me hizo tal cosa aquel día. ¡Pam! Pero fue el que lo mató, no fui yo. Él está pegando contra Dios y mata. Igualmente pega contra Dios cuando trabaja el domingo. Es lo mismo. Si depende de ti, hermano, si depende de ti. Porque tú pudieras decir, no, pero es que si no lo pongo a trabajar, como quieras, se va a pasear o se va a poner a la vecina a trabajar ese día a ella. Eso es problema de él o de ella. Pero su pecado no dependerá de ti. Porque tú le dijiste que hoy es el día del Señor y en tu casa no se trabaja. Ese es tu deber. No importa que sea inconverso. Lo que no puede haber es el legalismo que tienen los judíos con el sábado, con el día del Señor. No puede haber ese legalismo que tenían los judíos. Con los apóstoles se estaban muriendo de hambre y le dijeron, no, espérate, no arranques pica, que hoy es sábado. Hay causa de fuerza mayor, pero no debemos ser legalistas. Tengamos cuidado, hermanos, de estar violentando a Dios en alguno de sus mandamientos, porque es un absoluto esta ley. ¿Y por qué es un absoluto? Porque yo soy Jehová tu Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Y cómo se honran los padres? Obedeciéndolos, primero que nada, obedeciéndolos, reconociendo su sacrificio, reverenciándolos, sustentándolos cuando sea necesario, respetándolos sin importar su edad. Honra a tu padre y a tu madre. Y oye bien, joven, oye bien, no puedes, ni aunque le estés predicando a tu papá y a tu mamá, no puedes, no tienes el derecho a alzarle la voz, ni a insultarlos, o a menospreciar, o a rebajar en algo, ni la dignidad de tu padre, ni la dignidad de tu madre, aunque le estés hablando de Dios. No te equivoques, no puedes. Ellos no son muchachos, te engendraron. Y no importa si son borrachos o jugadores o perezosos, porque no nacimos para juzgar a nuestros padres. O no importa que te hayan tratado mal cuando tú eras niño, o lo que fuera. Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Y a mí no me importa qué tipo de padres tú tengas. Que sean divorciados o no, o que hayan cometido errores. Porque no es por ellos que tú los honras, es por causa del Señor. No es por causa de tus padres. Pero tú también, mi hermano, mi hermana, de 50, 60 años, que todavía tu padre, tienes a tu padre o a tu madre vivo, tú también no tienes derecho a abrirle la boca y a insultarlos, ni a humillarlos, porque son tus padres, aunque tú seas un viejo igual que ellos. No son solo los jovencitos, hay muchos adultos malcriadísimos que le hablan a su papá o a su mamá, peor que esos adolescentes consentidos que andan por ahí, que le abran la boca a su papá y a su mamá. Le hablan como si fueran muchachos y los humillan y los deshonran. Estás deshonrando a Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Yo no veo ahí exención de edad. Honra a tu padre y a tu madre hasta que tengas 15. Hasta los 20. Usted la ve. Yo no veo esa exención. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué será que pensamos que ya, que después que somos grandes, podemos hablarle como un muchacho, como que somos iguales? Dios compromete su gloria con la ley. Versículo 13, no matarás. Yo nunca he matado a nadie, ¿tú crees que no, mi hermano? ¿Tú crees que no? No puedes dañar la vida del otro, ni dañar tu propia vida. Yo entiendo que nosotros sabemos ya que odiar es matar en el corazón. Espero que nosotros los que estamos aquí, los creyentes en el Señor, que estamos expuestos al consejo de la palabra de Dios, ya sepamos eso. Pero si no, te lo voy a recordar, hermano, el que odia ya mató en su corazón. Lo dice Cristo muy claramente en el Sermón del Monte. Yo nunca he matado a nadie. No te niego que me gustaría que el fulano aquel que me hizo esto, aquello, se cayera en un hoyo y no que se muriera, no. Que se quedara inválido y que nada del cuello para abajo le responda. No te niego que me gustaría eso, no te lo niego, porque yo soy honesto, no te lo niego. Pero yo nunca he matado a nadie. Ya lo mataste en tu corazón, dice Cristo. El odio es la semilla del homicidio. El hombre que guarda rencor, que odia y que atesora amargura contra otro, es un asesino. Y ay del que hiere al hermano, aunque sea verbalmente. Ay del que le hiere. Ah, no, yo con los hermanos no tengo problemas. Yo adoro a los hermanos con sus defectos, pero los adoro. Ahora, al perro ese que era novio mío, que me dañó la vida y me dejó plantada en el altar, es a ese impiazo, ese es el Lucifer. Ya lo mataste. Cuidado, hermanos, amad a vuestros enemigos, dice Cristo, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cuidado, mis hermanos, no matarás, dice Dios. Y no crean que esto es una exageración. Aparecen hermanos por ahí, hermanos y hermanas, que dicen, no, mira, yo lo sé, pero yo estoy claro en eso. No, ese es un perro. No, mira, no. A mí que nadie me diga nada. Ese es un perro. ¿Tú por qué no sabes lo que me hizo a mí? No importa, mi hermana, mi hermano. No matarás. Yo soy Jehová tu Dios, no cometerás adulterio. Versículo 14. Ley para el creyente y ley para el incrédulo. Juan el Bautista se paró delante de Herodes, un rey impío, y le puso un espejo para que se mirara. ¿Sabe cuál era ese espejo, hermano? La ley. Le puso el espejo de la ley. No puedes, rey Herodes, acostarte con la esposa de tu hermano en público, se lo dijo. No puedes. Herodes tenía dos alternativas. O me miro en el espejo y veo mi suciedad y me lavo la cara, o rompo el espejo. Una de las dos. De hecho, esas son las dos alternativas que tiene alguien cuando... O hay tres. Ver mi fealdad y lavarme la cara, o romper el espejo, o también hay una más sofisticada. Santiago la menciona. Yo no rompo el espejo, pero me voy y olvido cómo era mi rostro. Olvido lo que vi y no le hago caso a eso. Herodes rompió el espejo, le cortó la cabeza a Juan. Cuando Juan tomó la escoba y barrió el polvo del corazón de Herodes, se sofocó. Lo sofocó el polvo de su pecado. ¿Qué hizo Juan ante Herodes? Le dijo con el espejo, mírate adúltero, mírate. Y le cortó la cabeza. Cuando nos ponen el espejo delante, tenemos esas dos alternativas. Y la tercera que incluimos también, romper el espejo o lavarnos la cara para quitarnos la suciedad. El rey David hizo eso. Es interesante que estos casos son paralelos. El del rey David y el del rey Herodes. Ambos eran reyes. Ambos adulteraron. Y a ambos un profeta les declaró su pecado. ¿Se había fijado en eso, hermano? Esa similitud. Uno rompió el espejo. El otro se lavó la cara. El rey David violó dos mandamientos, mató y adulteró. Wow, sí, esos sí eran grandes. No, mi hermano. Son dos, igual que los demás 10. Son dos de los 10. Y Natán el profeta, con valor, al igual que Juan el Bautista, con valor, hombres de Dios, con valor. Parece que los hombres de Dios son hombres de valor. Quiere el Señor hacernos hombres de valor. Y Él lo quiere, más bien que nos ayude. Porque Él quiere que seamos hombres de valor. Que nos ayude a hacerlo. Natán con valor y sin importarle que fuera rey, como a Juan tampoco le importó que Herodes fuera rey, y le costó la cabeza, se paró delante del rey David, y ustedes conocen, le hizo una historia bien bonita, bien acomodadita, de las ovejas, la ovejita que la persona crió, y que vino otro que tenía muchísimas ovejas, y le quitó esa única ovejita del que comía de su mesa, y el rey David se indigna, y dice, es digno de muerte, tú eres ese hombre. Se estaba arriesgando la faja Natán ahí. Tú eres ese hombre. ¿Y qué pasó con el salmista David? Pequé contra el Señor. ¿Y saben lo que estaba diciendo el salmista ahí? Estaba reconociendo el criterio de Dios respecto al pecado. Yo merezco morir. Pequé contra Jehová. Yo merezco la muerte. David entendió la ley. Entendió el pensamiento de Dios. Él entendió claramente cómo Dios ve el pecado. Por eso escribe el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Borra mis rebeliones, conforme a la multitud de tus piedades. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. No hurtarás. Aquí también se pierden muchos. Se pierden muchas personas aquí también, incluso creyentes. No han entrado nunca a una casa de noche y han violado la alarma. Y han roto la ventana y han desmontado los hierros y se han llevado las cosas de esa casa. No, es cierto. Pero tienen cable y tienen luz y no lo pagan. Oh, ¿y cómo es eso? ¿Cómo se puede tener algo, un servicio de eso sin pagarlo? Adivina, hermano. Hay dos formas. O que se lo regalen o robándoselo. Y yo creo que no lo regalan. Ni la luz ni el cable lo regalan. Cuando lo estén regalando, me avisa. Se lo están robando, mi hermano. Sencillo. Robar tiempo, robar méritos, robar reconocimientos. No dar su ofrenda completa. Todas y muchas más son formas de robar. En la que quizá usted está cayendo, mi hermano. Si lo está haciendo, arrepiéntase. El Señor es amplio en perdonar, clama misericordia al Señor. No darás falso testimonio contra tu prójimo, versículo 16. Hermanos, dejemos el vicio de sospechar de los demás y de fabricar exageraciones y fabricar historias con una mente enferma. La ley dice, no admita falso rumor. Mira, Pablo me dijo, que Alfonso le dijo, que Pedro cree que vio a Albertico en tal lugar. ¿Cómo? Y así mismo voy yo y le digo, mira, fulano me dijo. Hermano, no admite esas cosas. Dice la Escritura, no, en otro lugar, no admitas falso testimonio contra tu prójimo. La subjetividad de la mente enferma junto con nuestra prolija creatividad y exageración, hermano, somos prolijos en eso. Nuestra mente, mire, añade, pinta las historias con una creatividad tremenda. Y eso puede crear un falso testimonio contra su prójimo. Y Dios dice que no. No admite esas cosas, mi hermano. No codiciarás. Y ese texto tiene su explicación muy simple. Y de hecho, fue muy propicio el mensaje del pastor de antes esta mañana, porque yo no tengo que abundar mucho. Pero el texto dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo, el buey de tu prójimo, nada de tu prójimo. ¿Qué más decir sobre esto? Nada, no codiciarás. Hemos visto la gloria de Dios en la promulgación de la ley y hemos visto cómo Dios compromete su gloria en la ley cuando dice, yo soy Jehová tu Dios. La ley moral expresa, hermanos, el carácter mismo de Dios, el cual revela en esa ley tres cosas de su carácter, que Él es santo, Él es justo y Él es bueno. Hay dos puntos más, pero ya no los voy a poder tratar por causa del tiempo. Unas exhortaciones finales. Todo aquel que no conoce a Cristo y no se ha moldado a la ley de Dios, pero que acepta como ley cualquiera de esas perversidades que la sociedad acepta, que hacen de su ley lo que ellos llaman ley, a ustedes que o aceptan una de esas cosas o se hacen ustedes mismos ley para ustedes mismos, mi ley es lo que yo creo que está bien. A ustedes que piensan así, les digo, algún día, cuando se cierre el telón de la historia y cuando llegue el final de esta desorientada feria de la vanidad que es el mundo, allá en algún lugar del universo, no sabemos dónde, en algún lugar, tú te encontrarás solo y desnudo y despojado de todos tus logros humanos, parado de pie ante un gran trono blanco, y en ese trono habrá un majestuoso juez que es tu creador, Dios. Y cuando te hagan réprobo y cuando te sentencien allí, te digan reprobado, no alegues ignorancia. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no puedes alegar ignorancia? Ni inocencia. Porque voluntariamente tú has transgredido la ley de Dios. Y muchos dirán, no, espérate, yo no he oído algunas cosas de la ley de Dios. Quizás fue que yo he oído. Dios puso una conciencia en tu corazón. Recuerden que tuvimos que dejar dos puntos que nos faltaban. Pero Dios ha puesto en ti una conciencia. Y Dios ha escrito su ley en tu corazón. Esto que estamos viendo aquí, ¿sabes qué? Tú lo tienes en tu corazón. Éxodo 20, lo puedes buscar en tu casa, en la Biblia, y leerlo. Eso mismo que mencionamos hoy aquí. ¿Tú sabes qué? Tú lo tienes en tu corazón. ¿O tú has pensado en matar alguna vez? ¿Cómo te sientes? ¿Sientes algo adentro que te dice, no, tú estás loco? Si lo sientes, se llama tu conciencia. Te la puso Dios ahí. La ley, Dios la escribió en tu corazón. Y tú voluntariamente, aunque no hayas venido a la iglesia antes, o si has ido otras veces y lo has oído, has transgredido la ley de Dios. Voluntariamente has querido. Ya sea por idólatra, por ladrón, adúltero, mentiroso, codicioso, te has rebelado contra la soberanía de Dios. Y Dios es legislador y Él ha dado leyes a ti. Aunque no seas cristiano, la ley es para ti. Dios creó el universo, los astros, los planetas, y le dio leyes. Nosotros vivimos en una bola que está flotando en el espacio y no se cae. Dios puso leyes a toda su creación, a los astros, al mar, a las hormigas. ¿Y crees que a ti, aunque no seas creyente, no te pondrá ley que te hizo a su imagen y semejanza, corona de su creación? Claro que sí. Él puso ley en tu corazón para que sepas lo que Él quiere de ti. y tú has transgredido esa ley. No tendrás excusa. No es poca cosa violentar la ley de Dios. Y queremos exhortarte en esta noche a que medites en eso. No es poca cosa exhortar la ley de Dios. Y la ley, el fin de la ley es Cristo. Si la ley no te ha llevado a Cristo, entonces tú necesitas venir a Cristo. Nosotros que tenemos a Cristo, hermanos, que no seguimos tablas de piedra ni tenemos las tablas en el arca, a nosotros también Dios nos escribió su ley en nuestro corazón. Para que cumplamos no la letra muerta de la ley, sino el espíritu de ella. El espíritu de la ley. El nuevo pacto fue profetizado por Jeremías diciendo que Dios daría su ley en nuestra mente y la escribiría en nuestro corazón. Dios prometió a la iglesia escribir su ley en nuestro corazón. Y hermano, es para que la cumplamos. No estamos bajo la ley. Cuidado, hermano, recuerda. No estamos bajo la ley para salvación, pero no estamos sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Recordemos que cada palabra de la ley es inspirada por Dios y útil para nuestras vidas. Que retumben en nuestros oídos las palabras de Moisés. Terminemos con ellas. Las palabras de Moisés, varón de Dios, cuando al morir, despidiéndose del pueblo, les dijo lo que nos dice a nosotros esta noche: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que la mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Hermanos, no es cosa vana, es nuestra vida. Oremos que el Señor nos conceda poder deleitarnos en su ley y obedecer su ley y no tomarla como cosa vana, especialmente muchos de esos mandamientos que los estamos tomando como cosa vana. Es ley de Dios, hermanos, santa, soberana, y tiene la autoridad de aquel que dijo: yo soy Jehová tu Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor y Dios nuestro, por tu santa ley. Te suplicamos que nos ayudes. Sabemos, Señor, que para cumplirla nadie es suficiente. Por ello tú proveíste a Cristo para nosotros. Por ello tú nos concediste a nosotros la redención que es en Cristo Jesús. Y te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Mas te pedimos ahora que, conforme a ese regalo grandioso que tú nos has dado en Cristo, tú nos permitas, Señor, andar en tu ley y deleitarnos en ella, no para salvación, sino para gloria de tu santo nombre. Que podamos testificar de ella como el salmista David. La ley de Jehová es perfecta. Oh, cuánto amo yo tu ley. Concédenos esta gracia, Señor. Y aún a los que aún no te conocen, permite que la ley, tu santa ley, impacte su corazón para que vean que necesitan de un Salvador, porque ellos no pueden cumplir la ley. Concédele, Señor, esta gracia. Y a nosotros, el que podamos seguir siendo obedientes y mostrando que te amamos guardando tus mandamientos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.